El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Esto es Ocupen su localidad y el siguiente es un comentario editorial sobre la contaminación electromagnética que producen las antenas de telefonía celular en nuestro distrito. Nuestro distrito cada vez está más plagado de antenas de telefonía celular, dice un informe, y curiosamente estas florecen en los barrios más humildes de nuestra ciudad. ¿Pero sabes cómo lo hacen? Lo hacen camufladas, ocultas, encubiertas, bajo tanques, árboles o torres. Estas antenas generan ondas electromagnéticas que penetran en el cuerpo de quienes están obviamente expuestos a ellas por periodos de tiempos extendidos. Vecinos aseguran que les ofrecen importantes sumas de dinero para que se le permita instalar estas estructuras en sus patios. A todo esto, mientras hay numerosos estudios que resaltan el posible peligro que representan estas antenas como potenciales cancerígenas, el Estado municipal ni siquiera se manifiesta a estar enterado de su existencia. Este tema va a tener que ver un poco con lo que se va a tratar en el programa de hoy, y esto es Ocupen su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Vamos a un separador y empezamos con el programa.
Mucha gente se preocupa, nosotros nos ocupamos. Nos ocupamos. Ocupen su localidad.
Buenas tardes, de vuelta nuevamente, por no ser redundante, que sí lo estoy siendo. Arrancamos la cortina con arrancamos el programa con la cortina de Vencedores Vencidos de los Redonditos de Ricota, una banda que está sonando mucho en estos tiempos, ¿no es así?
Sí, es una banda que está marcando tendencia.
Exactamente, como siempre nosotros en La Pomada y en la Cresta de la Ola. Mi nombre es José Ferrera y a mi izquierda está...
Juan Soto.
Y a mi otra izquierda...
Natalia Sanabria.
Exacto. Pensé que lo ibas a decir vos, ¿sabes? Mi nombre.
No lo digo tu nombre, porque no recordaba tu apellido.
Ah, está bien.
Así que, por eso.
Aparte es muy difícil.
Es muy complejo. Sí. Bueno, una semana larga hemos tenido. Bueno, quien les habla no ha estado presente en la última emisión por cuestiones netamente de salud. Para todos aquellos que se preocuparon, no, que me lo hagan saber porque nadie se preocupó.
No, nadie se preocupó. Que, ni nosotros.
Eso está bueno, está bueno no ser imprescindible y saber que el mundo marcha sin que uno esté. Bueno, después de esta catarsis, o sea, sí. No fui a hacer terapia, fui por un problema de salud en una de mis extremidades, o sea, en mi pierna izquierda.
Después de hacer deporte.
Seguramente que hice allá en el año 98, yo hice deporte de riesgo.
Deportes extremos.
Hice un deporte extremo en aquel entonces y bueno, y me quedó...
Caminata, que es un deporte olímpico.
Sí, sí, pero no como eso que va moviendo la cadera, sino caminata normal.
Sí, vos sos de esos.
Que no, la que no se sepan, y si de serlo sería famoso en el distrito, casualmente por tener esa particularidad. Bueno, el programa se está desvirtuando. Subime la cortina, por favor. Bien, porque me gusta esa parte del tema. Quería disfrutarla en familia. Bueno, el programa se pretende, como siempre, hacer un repaso de las noticias más importantes que acontecieron en la semana, a las cuales nos procedemos. Estoy muy muy de estirar. El programa dura una hora, señora. Sí. Usted piensa que por arrancar así tan lento, posiblemente dure dos. No, es solo una hora. ¿Y qué tenemos, Juancito?
Sí, tenemos la primera noticia que se titula ¿Dónde está?
¿Y quién está?
Se perdió el exfuncionario Ricardo Jaime, justo cuando se le pidió la captura.
Sí, ¿qué pasó con eso?
Sí, sin aparecer.
Bueno, sí, el tipo se le pidió la captura. Hoy se le dictó la captura internacional. Se le hizo oídos sordos al pedido de nulidad de la detención de Jaime por parte de sus abogados. Ahora le dictaron la captura internacional. Es por una malversación en unas contrataciones de la línea Belgrano Cargas y algunas otras cuestiones que hacen a su enriquecimiento extremo en los últimos años de su patrimonio, que se fue por las nubes. muy amigo de Néstor, también muy amigo del círculo íntimo del kirchnerismo. Ahí el muchacho este Fernández, Aníbal Fernández, tuvo algunas declaraciones poco afortunadas de que, bueno, que está todo en manos de la justicia y que no hay que decir nada sobre lo de Jaime. Me parece que sí, que hay que decir, sobre todo cuando toca tan de cerca al gobierno. Pero bueno, mientras tanto nos estamos haciendo los sotas con esto. Y otro tema, digamos, la gente tampoco es onza, ¿no?
No, y todos los que viajan en el Sarmiento se acuerdan de él.
Sobre todo de su madre también, que no sí. Tiene nada que ver, pobre mujer. Pero bueno, sí, otra cuestión que no nos cierra es cómo es un tipo tan comprometido que hasta hace una semana, esto hace 5 días que se le dictó la captura, hace una semana caminaba por Puerto Madero sabiendo que iba a... que su causa avanzaba, el gobierno no lo custodió y se le escapó como agua entre los dedos, ¿no? Y sí.
¿Puede ser que se haya ido con la bóveda de Néstor?
Yo dudo. ¿Sí? Él debe estar negociando cuánto, che, mirá, yo si me voy, hablo. Si me entrego, hablo. Entonces están demorando su entrega.
Sí.
Apareció el abogado a hablar, a decir que no están dadas las condiciones para que él se coso, pero disculpe, ¿usted sabe dónde está? usted abogado, ¿qué tal? Vos sos el abogado. ¿Qué tal, señor abogado Jaime? ¿Cómo le va?
Bien, ministro.
Acá de Todo Noticias le pregunto. ¿Usted sabe, usted dice que no están dadas... ¿Usted es el abogado Jaime?
Yo soy el abogado.
¿Y quién le paga el sueldo a usted?
Y el señor Jaime.
¿Y usted sabe dónde está Jaime?
Yo sé todo.
Cómplice. Vaya, por favor, acompáñeme y los van a... Listo.
No, pero soy abogado.
Pero los abogados van en cana. Bueno, estas son cosas que pasan en nuestra querida Argentina. ¿Qué más pasó por ahí?
Mentime que me gusta.
¿A qué se debe esto?
Tenemos que la ONG... La ONG que fue supuesto aval para el compromiso firmado por Massa negó haber estado.
Ah, sí, porque Massa firmó un compromiso, creo, para no apoyar la reelección de Cristina en caso de ganar, y dijo, acá viene la ONG Juan Soto, y bueno, y la ONG Juan Soto dijo, mira, nosotros no estuvimos ahí, Massa, dijiste que estuvimos, sí. Así que no estuvimos avalando nada. Exactamente, no lo estamos jodiendo, señor oyente, dijeron que no, che, no estamos acá, no tenemos nada que ver con eso. ¿Qué más pasó?
Chevron, qué grande sos.
Sí.
Se realizó un acuerdo entre Chevron y YPF.
Exactamente. A una empresa que viene de Ecuador, acusada de envenenar casi un país entero, con un montón de vacíos, digamos, que tienen que ver a su manejo, digamos, de la ecología, de la explotación, le dieron la concesión en conjunto a la empresa nacionalizada, estatizada, o vaya a saber cómo quiera uno llamarla, YPF, para la explotación de la cuenca esta Vaca Muerta. Qué feo nombre
para Vaca Muerta, sí.
Qué feo nombre para ponerle a una cosa, ¿no? Pero bueno.
Pero estaba Venado Tuerto.
Sí. Podemos hacer un día, ¿no?
Un <cool. Sí. risa> Animales, ¿no?
Sí, en cualquier momento va a haber un pingüino rengo, algo así.
Sí, se me ocurren tantas, mirá, y es tan poco apropiado decirlo, ¿no es así? Sí. Bueno, para explotar ahí Vaca Muerta van a hacer pelota a un cerro, van a ver si sacan petróleo, van a contaminar un montón, y contratamos a una empresa extranjera que está en la mira, o sea, hoy había movilizaciones al respecto, así que la semana que viene vamos a desarrollar un poco más a colación de esa información. ¿Qué más pasó, Juancito?
Nick.
Nació Néstor Ian Kirchner, es igual al Papa Máximo.
Es igual a Max.
Pobre chico.
Sí. Se babea, se mea, no se le entiende lo que habla y vive de su padre. Así que es igual al padre.
Pero con una diferencia, porque este chico, este niño, que no tiene la culpa de nada.
No, absolutamente.
Por ahora.
No.
Ya nació y ya tiene calles a su nombre, calles con su nombre. Edificios con su nombre, sí. Escuelas con su nombre, y en cualquier momento va a tener una provincia con su nombre.
Igualmente también hay un conocido humorista gráfico que se hace llamar igual que él, Nick, que es el de Gaturro. Así que hay que ver ahí si le van a dar los derechos o no de llamarse así. ¿Qué más?
Igual a Ramón Díaz y Carlos Bianchi.
¿A qué se debe?
Un hombre vive con 60 perros en Quilmes.
Sí, bueno, vive. Sí, acaba de fallecer.
Vivía,
este señor.
Disculpen.
Vivía.
Es very difficult
vivir con 60 perros.
60 perros.
Sí, Ramón Díaz vive 22, Bianchi otros tantos, algunos sí. Se puede llegar a salvar. Sí, vive en Quilmes, este hombre con 60.
Vivía
en Quilmes, quedó la mujer con los 60 perros, pide ayuda. ayuda. Porque parece que los perros tenían confianza con el hombre, no con la mujer. Está la mujer ahí, está como atrincherada entre lo que un espacio entre la piecita y la cocina. Y los 60 perros revoloteando.
El famoso viejo de los perros.
El viejo de los
cuando
perros.
Uno, cuando uno mira a los Simpsons y ve la vieja de los gatos.
Igual sabemos que la persona que tiene más de 3 felinos está loco.
No, yo creo que estoy en contra de eso.
Gati tiene 3, 4, 5.
Bueno, no, tengo 2. Porque no me da el espacio físico.
Con el que convive.
No hablemos del compañero de la Garza. No, bueno, y el tipo parece que se murió. De hecho, se murió. La mujer, 80 y pico de años. La mujer, otros tantos años más. Y bueno, pide ayuda ahí que le solucionen el problema en Quilmes. ¿Qué más pasó por allá?
60.000 personas.
Con más convocatoria que Insarroalde, se despidió el burrito Ortega.
Ajá, juntó más gente
¿no?
que Insarroalde, sí. Y se fue el burrito. Una gloria del fútbol argentino,
sí.
Un tipo muy respetable. Y la gente que uno le guste le cae bien. O sea, con carisma, con simpatía, con ganas de divertirse en su vida y en la cancha. Así que eso hace de burrito un grande del fútbol argentino. El último grande es de River, seguramente, ¿no? No
sí,
necesitamos
sí.
otro. Igual, lindo equipo se armó. Ahí me da ganas de que saquen el titular de River y pongan ese equipo con el que
no lo vi jugando. No lo vi el partido.
No, figuras de la talla de
Martín Palermo. ¿Jugó?
No. Yo pensé que iba a ir Maradona, como estaba en un momento.
Ah, como eran amigos.
Sí, nada, aparte como estaba en Argentina. Bueno, sí, Maradona, que está siendo acosado por los medios, o sea, totalmente cada vez que sale a la calle, está en Argentina también. Esa es una de las noticias de la semana.
Antes le darían el premio Clarín a 678.
¿A qué se debe?
Esto se debe a que Mirtha Legrand declaró que quiere en la mesa a Cristina o a Bergoglio.
Sí, a los dos dijo, si es posible juntar a los dos.
Ah, sería, o sea, sí, sería
está
sería
más
un
lady
logro.
Que nunca.
Sería un logro.
Sí, está lady, lady.
Lady, gaga.
Sí, está. Está
muy ya no se había retirado ya.
Sí, se retiró. No se retiró. Sí, no tiene, parece que no tiene casa ella.
Es como
ella vive
en América.
9. No, está en Canal 9 y ahí quedó dando vueltas junto con el fantasma del marido. Eso es cierto.
Esto es para la dimensión
desconocida. Entonces da vueltas por ahí y hace programas que se los graban a veces no. Le habla a una cámara las 24 horas del día, se cambia. O sea, se hace propagandas, o sea, está ahí. Entonces, ya que tiene esa patología de creerse que está todo el tiempo en televisión, a veces se la filma y de vez en cuando vuelve a la tele con eso. Y ahora quiere juntar a Bergoglio y a Cristina. Es muy difícil.
Es muy difícil, sí.
Es very difficult, ¿no?
Es muy difícil.
Very difficult.
Exactamente. ¿Qué más anda dando vueltas por ahí?
Tenemos represores buenos y represores malos.
Epa.
El gobierno designó como jefe de ejército a un ex represor.
Ajá, esta es una noticia que tenemos que andar obligatoriamente, ¿no? Sobre todo tratándose
sí.
de que, bueno, el jefe del ejército, que se llama de apellido Milani, habría, digamos, formado parte de lo que fue el Batallón 601, ¿no? en la época de la dictadura. Había sido encargado de combatir al PRT-ERP en Tucumán. Y también de hacer trabajos de inteligencia hacia adentro de lo que eran los colimbas, o sea, los antiguos conscriptos que formaban parte del ejército argentino. Él empezaba a hacer preguntas tales como, che, ¿qué opinás de Perón? ¿Qué opinás de los montoneros? ¿Sabés qué es el ERP? ¿Qué significa? Entonces así iba haciendo todo un entramado de sospechosos, menores, o sea, pibes de 18, 20 años que hacían la colimba, y los iba anotando como sospechosos, y bueno, y dicen que sobre el operativo Independencia, que es aquel combate que se dan en Tucumán con la guerrilla del PRT-ERP, hay uno de los conscriptos que desaparece junto con los detenidos. Ahí sí que ahí está.
Sí, y bueno, se lo acusaba también de participar en simulacros de fusilamiento.
Sí. Van surgiendo acá, tenemos unas puntitas con los temas que más que son más relevantes al respecto del tema. Él también se negó a combatir a Zeineldin cuando se levanta en 1900 Mohamed Ali Zeineldin, que se levanta contra la democracia. Bueno, en cierta forma lo que pedía Zeineldin era reducción en las penas de los encarcelados durante la dictadura. Él se niega a combatir aquella insurrección militar contra la democracia. Bueno, eso como una postilla dentro de lo que es este personaje. También el 12 de agosto del 2012 se reveló la denuncia de supuesto enriquecimiento ilícito de esta persona. O sea, más allá de ser un ex represor, también es un chorro. Entonces, cuando era subjefe del ejército y secretario de seguridad y teniente coronel Sergio Berni, o sea, Sergio Berni estaba a cargo cuando cuando se le hace esta denuncia sobre enriquecimiento ilícito. También el 1 de noviembre del año 2012 se publicó que Arturo Puricelli, ministro de Defensa, denunció graves irregularidades en la compra directa de más de 150 millones en la dirección en la superintendencia del ejército, también estaba a cargo de este tipo. Y el caso del soldado Ledo, que el 4 de julio de este año se reveló que el caso de la desaparición del soldado Alberto Ledo era asistente de Milani.
Y así también que... aparece nombrado en el Nunca Más de Tucumán, Jujuy.
Exactamente. Sí. Ahí, bueno, Margarita Stolbizer estuvo pidiendo públicamente que se declaren, digamos, que lleven adelante esta lucha contra este personaje siniestro que es Milani, hoy a cargo de y jefe del ejército, que bueno, Margarita Stolbizer había pedido que la titular de Abuela de Plaza de Mayo, Carlotto, y la titular de Madres, Bonafini, se pongan al frente de estos. Se hicieron oídos sordos, sí. Están muy, muy, muy pegados con el gobierno de ella, esos dos organismos de derechos humanos. Es una verdadera lástima.
Sí. Estela de Carlotto diciendo que no hay que prejuzgar.
Sí, está perfecto, no hay que prejuzgar, hay que juzgar. Tipo tendría que ser juzgado.
Sí, lamentable las palabras y escuchar a una luchadora como...
Una referente para muchos.
Como Estela, digo, uh-huh. Decir estas palabras.
¿Qué más tenemos por ahí, Juan?
Tenemos lo de Milani 2.
Otra cosa más, ¿qué pasó con Milani?
Tras su designación, Alfredo Astiz había pedido su excarcelación. Y...
Ajá, sí, dicen, no está chequeado que después de saber que Milani estaba al frente de la jefatura del ejército, Alfredo Astiz dijo, yo quiero que me excarcele y me pongan al frente de Derechos Humanos.
Sí, al parecer, frente de la Secretaría.
Al parecer no sería tenido en cuenta su total designación, así que bueno, vamos a ver cómo sigue eso. ¿Qué más pasó?
No droguen más al toro.
Se llevó adelante la fiesta de San Fermín con 20 heridos y dos de ellos en gravedad.
Exactamente, ¿sabes qué te trata?
La corrida de toros, no es, que largan a los toros.
Es así, peor, ¿no? Es peor que la, o sea, si vos...
¿La de los tomates es?
Ojalá. Tomate, como tomate quedan los boludos que lo agarran toros. No, a ver, básicamente se trata de esto. Vieron que es un espectáculo siniestro la corrida de toros, es muy, muy, muy terrible, sobre todo el toro es drogado, es golpeado con palos en los testículos, pues se le ponen pimienta en los ojos, se le lastiman los vasos para que esté totalmente alterado. Y obviamente está empastillado el toro. Bueno, los gallegos, o sea, este sector de creo que es Cataluña, este sector que es zona que es San Fermín, dice, no, nosotros vamos muy más allá de eso. Entonces agarran y ponen como si fuesen pasajes por la calle,
sí.
Y sueltan los toros y la gente va adelante.
Corriendo.
Corriendo. Bueno, agarraron a 23 personas ahí, 23 personas fueron heridas por los toros, obviamente. Si te pone adelante un toro drogado, obviamente algo te va a pasar. Y bueno, repudiamos desde acá todas esas prácticas de violencia hacia los animales. Bueno, vamos con un tema musical seguramente atinado al tema. Así que nuestro musicalizador ahí está atento al tema tratado. Así que ahora, muy, como siempre, atento a lo que estábamos hablando, pondrá un tema que tiene que ver con esto. Bersuit Vergarabat para todos.
Que tengo que dormir, que tengo que trabajar, y así no puedo más ir. Sepa lo que quiero sin decirlo nunca más. No me cierres la cabeza, tu mirada es muy espesa, solo está para controlar. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' morirse y nada más. Que tengo huevo el toro y alma de buey, y ando a la cordada con la ley. En tu manto de sangre me correré, si vienes con la paz.
veces arrodillado, mendigando algo de amor. Te doy todo lo que tengo, lo que no es mío vendo, pa' pasarle algo mejor. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' aburrirse nada más. No drogues más al toro, droguenme a mí. Preciso fantasía pa' seguir. Que no droguen más al toro, droguenme a mí. Hay que darse coraje pa' vivir. ¡Va! Me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Que me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Me quedo al Saúl.
Ocupen su localidad. Ocupando el aire de la radio.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. A veces este tránsito que nos damos por este mundo que se llama vida, a veces hay que dar noticias o contar cosas que uno no tiene muchas ganas de contar, y no porque uno le esquive el bulto a algunos temas, sino por la tristeza que traen consigo. Bueno, murió una chica, Natalia de nombre. A nosotros nos toca muy de cerca, porque bueno, era, participaba en la Casa de los Nadie, y también ha sido parte de el Chau Roca allá en la avenida hoy, Julio Argentino Roca. Bueno, después le cambiaron el nombre a Néstor Carlos Kirchner. Esta compañera participó de esas actividades, participaba en la Casa de los Nadies, y siempre era parte, del paisaje que uno ve en la noche de Moreno, en las diferentes movidas, artísticas y culturales. Era una chica muy, muy joven, no llegaba a los 25 años, aquí, todos los que estamos acá tuvimos la suerte de conocer. Y su muerte también, muchas veces, más allá de la negación, que uno tiene cuando se trata de alguien joven, encuadra dentro de sí algunas dudas, sobre todo por la forma en que se trató. Entonces, leemos una pequeña reflexión. La muerte de Natalia muestra, en cierta forma, la violencia que se ejerce hacia las mujeres de forma continua y sistemática. La mala praxis, la violencia institucional, la manipulación de nuestros cuerpos son formas que tiene el sistema para disciplinarnos, decía una compañera por allí. Y esto tiene que ver porque Natalia fue a hacerse atender en una clínica, aparentemente por una cuestión ginecológica, que luego trajo consigo una complicación y la posterior muerte. Más allá de todas las cuestiones, es algo que no andaríamos más en el tema por lo delicado que es, pero sí, es algo sobre lo que vamos a tener un ojo. Y cuando pase toda la tristeza y la amargura que lleva consigo la muerte de alguien, y sobre todo cuando alguien es tan joven, vamos a tratar de ver bien qué pasó y de ser una mala praxis, como se está diciendo por el momento, ahondar un poco más en el tema y sobre todo cuando se trata de una compañera y de una mujer y de lo que eso conlleva, ¿no? Muchas veces las mujeres, y esto Nati, nuestra compañera, ¿no? Nos dice que la mujer, o sea, tiene una doble carga sobre sí el hecho de ser mujer cuando va a tratarse de determinadas patologías, de determinadas cuestiones en la salud de nuestro municipio. Y bueno, así que bueno, vamos a tratar de informarnos bien sobre el tema. Un abrazo a su familia y bueno, este programa está dedicado sobre todo a ella y a todas las chicas que son víctimas muchas veces de violencia institucional, que es lo que por lo pronto se está diciendo al respecto del tema. Bueno, vamos a la tanda y media y seguimos con más Ocupen su localidad.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
Que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio.
Mormones escapados, hay un bombero, un transexual y un vigilante, la madre santo, el padre Atilio y el dentista.
Buenas tardes, seguimos en este, digamos, bloque, ya no sé si no tenemos el programa dividido en bloque, tenemos dividido en secciones, y las secciones a veces las cambiamos en base a la necesidad de cada momento, tratamos de no ser estructurado. Pero a veces somos estructurados.
Somos demasiado.
En la sección se llama, esta sección se llama Gente Común y es la voz de los vecinos del barrio, los vecinos, las vecinas de Moreno, que cuentan sus problemáticas y de acá le damos difusión. Es un micrófono abierto para los vecinos. Juancito, ¿serías tan amable de decir el número telefónico?
Sí, 0237-466-6559.
Y el número de celular, porque tenemos un celular nuevo. Señora, anote.
11. Sí. Entre paréntesis 15 33 68 0099.
Exactamente, tenemos 15 33 68 0099. Tenemos Niña Bonita, Cristo, los sobrinos, los huevos y los hermanos. Esto para que usted lo recuerde, de si es que le gusta el escolazo. Tenemos una comunicación telefónica con una vecina de Barrio Jardines 2, que bueno, casualmente atinado al tema de hoy, nos va a contar de qué se trata este, digamos, esta movida que están organizando los vecinos en contra de las antenas de telefonía celular. Tenemos comunicación con Jimena Yapura. ¿Estás ahí, Jimena? José te saluda desde FM Moreno.
Sí, estoy acá.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, y básicamente lo que queríamos preguntarte es, muchas veces uno, digamos, hoy leíamos una gacetilla al respecto. No sabemos bien de qué se trata esto de la telefonía y nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces están ocultas en los barrios, están ocultas en las periferias o son disfrazadas, digamos, con torres, con malezas, con un montón de
tanques de agua.
De tanques también.
Exactamente, que hacen que uno no pueda, digamos, divisarlas con facilidad. ¿Qué tenés para contarnos al respecto y qué es lo que pasa en tu barrio con las antenas, Jimena?
Nosotros lo primero acá, cuando nos enteramos que iban a poner la antena, recorrimos a Lucas y le pedimos ayuda de que no la pongan, porque hay muchos nenes, encima lo pusieron justo en un taller mecánico en medio de las casas.
Ajá.
Entonces los vecinos juntaron todos firmas para presentar y hacer el reclamo de que no pongan la antena, porque está en el medio de las casas, o sea, no tiene sentido que la pongan. Ya tenemos una y están las dos juntas, otra, y hay una antena también, claro, que está en el medio de las casas.
Sí, ahí va lo que estábamos ahí viendo también, es el más allá, ¿no?, de lo del daño visual que genera una antena. El tema del daño en la salud de los vecinos, ¿no es así? ¿Pudieron informarse al respecto de ese tema?
Sí, bueno, por ese mismo motivo los vecinos no quieren, porque causa leucemia infantil, cáncer, uh-huh, y todas esas cosas. Para los niños, leucemia infantil, todas esas cosas. Entonces, por ese mismo motivo los vecinos no querían, pues ya tenemos dos antenas. No hace ni una cuadra que ya tenemos la otra antena.
Claro. Ahí también lo que estábamos leyendo hoy mientras nos informábamos al respecto de este tema es, ¿les ofrecen dinero a los vecinos, importantes sumas de dinero, para que envenenen a sus propios vecinos? ¿Es así esto?
No sé. Puede ser, pero...
O sea, muchas veces aprovechándose de la necesidad, me imagino, de quien acceda a que le pongan una antena en su casa, ¿no? Porque también es eso,
claro,
es una cuestión.
Pero... uno por plata hace cualquier cosa, porque a ellos le van a pagar todos los años si la antena empieza a funcionar.
Uh-huh. Sí, no es
casual. Ahora le dieron buena plata, pero después, el año que viene, el otro año, van a seguir pasando los años y ellos le van a pagar. Sí. Porque la antena está en un taller mecánico.
Claro.
Y sí, no. El terreno, le pagaron el terreno.
Independientemente de juzgar al vecino que accede, o sea, seguramente tendrá necesidades económicas para hacerlo o desconocerá este problema. O sea, básicamente lo que se pide es que haya una legislación municipal que reglamente esto y que no sean puestos así de manera casi clandestina. O sea, no es cuestión de ponerse contra del vecino, sino de un estado municipal totalmente ausente.
Sí, y Jimena, hay una reglamentación que dice que las antenas no pueden estar al alcance, tienen que tener una distancia de 10 cuadras a la redonda, perdón, para que se puedan instalar. Digo, ustedes desde el barrio, desde los vecinos, ¿se acercaron hacia las entidades municipales para llevarle este reclamo?
Sí, por eso mañana nos vamos a presentar ahí al lado del registro civil para que nos, a ver si nos escuchan y le, al que pidan que pongan la antena puesta, pero que no, pero para que no funcione, porque es peligroso. Ya tenemos dos, ya tenemos una y con eso ya son dos, y no sé, no tiene sentido.
Sí, así que bueno, desde acá, o sea, bueno, saludamos la iniciativa y sobre todo tratar de concientizar a los vecinos de esto, que muchos vecinos desconocen el daño que provoca no solo al medio ambiente, sino también a la salud. De los vecinos de Moreno y de cualquier otro lugar donde las antenas se pongan. O sea, no estamos hablando, no son empresas que hacen negocios millonarios, podrían tener, digamos, ciertos estándares de seguridad que cuiden la salud de casualmente no solamente de los usuarios de telefonía celular, sino de los vecinos en general. O sea, es bastante complejo el tema, pero o sea, estamos hablando de empresas, en muchos casos multinacionales, que podrían optar por no envenenar la salud de la población. Así que bueno, ojalá que pronto haya una reglamentación lo más estricta posible al respecto de ese tema. Te saludamos desde acá, Jimena, y agradecemos muchísimo tu comunicación.
Bueno, dale, gracias. Gracias a ustedes por dejarme hablar y para que me escuche la gente.
El micrófono está abierto para el momento que ustedes lo crean necesario y si quieren pueden venir acá al programa. De eso se trata la 90.1, que es la radio comunitaria.
Bueno.
Muchas gracias.
Listo, muchas gracias. Muy amables.
Por favor, hasta pronto. Bueno, teníamos la comunicación con Jimena Yapura, vecina del barrio Jardines, y esto que está pasando.
No es una información o una noticia que pasa solamente ahí. Digo, recordemos que en el barrio Reja Grande los vecinos han presentado denuncia por el mismo motivo. Digo, y que por ahí nosotros, cuando vamos caminando por la calle, no nos damos cuenta o no nos podemos a pensar si una antena que vemos por ahí es de telefonía celular o no. Digo, justamente por lo que decía Jimena, digo, porque están disfrazadas en árboles con tanques, digo, están disfrazadas, digo, para que la gente no se dé cuenta y que las instituciones que deberían velar por la salud de los vecinos no están haciendo nada.
Exactamente, y lo siniestro, ¿no? También de elegir los sectores más pobres de las barriadas del conurbano para poner la antena. O sea, siempre por ahí, ¿no? Siempre probamos y hacemos experimento con los más desprotegidos. O sea, lo siniestro, ¿no? De estas empresas y la complicidad. Porque uno a veces también es inevitable no caer en la sospecha de decir, che, pero alguien está agarrando un 10 por abajo para que esto no se reglamente. Porque, o sea, muchas veces estas cosas se manejan así. Porque nadie va a envenenar a su pueblo porque sí. O sea, como lo está haciendo la municipalidad con las antenas de telefonía celular.
Sí, en sí, eso es lo que más me llama la atención, ¿no? De que hoy por hoy el intendente no se hace cargo de los basurales, no se hace cargo de la seguridad, no se hace cargo de las antenas. Entonces, ¿cuál es la función, ¿no? Que hoy por hoy está cumpliendo? Me lo pregunto, ¿no?
Sí, está en campaña, no, vos también, sí, o sea, siempre con su comentario zurdo. Sí, está en campaña, lo vemos ahí con sus diferentes, porque tiene varios partidos el intendente, o sea, ellos detrás de las pasos el poder político local, la municipalidad, la figura de Mariano West tiene soldados de él en las diferentes listas y tendrá que trabajar en eso. Por eso será que no se ocupa de las calles, de la salud, de la basura y de las, y ahora también se suma otro más, las antenas.
Sí, y con lo de la salud, digo, es algo llamativo, digo, y preocupante. Ya lo decía en la nota Jimena, digo, causa leucemia infantil y cáncer,
¿sí?
Digo, enfermedades a largo tiempo que van apareciendo en los vecinos si estas antenas no desaparecen.
Sí, y todo un vacío que hay sobre eso, ¿no? Porque también nos recordamos lo que pasó con lo que pasa con Monsanto y los agrotóxicos. O sea, como uno también, como no todos los que viven cerca de agrotóxicos se agarran cáncer, da lugar, digamos, a las empresas para que se defiendan de esa forma, digamos que Entonces está todo el vacío y el extremo grado de perversión que tienen, ¿no? Así como también cuando se le hace juicio a las tabacaleras por el cáncer de pulmón, dicen de que hay personas que son más propensas a tener cáncer que otras. Entonces detrás de esto hacen toda la manganeta. Bueno, esperemos que...
La manganeta.
La manganeta es un buen nombre para una para un Citroën. Vos le pones Citroën manganeta.
Iba a decir una novela, pero...
También, la manganeta. Pero después de las 10 tiene que estar. Sí. Bueno, vamos a un separador y seguimos con Comunicación No Sexista a cargo de la compañera Natalia.
Ocupen su localidad. Corriendo el telón para ver más allá de la realidad que nos presentan.
La realidad duerme solo en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno.
No somos brujas ni somos magas, pero tampoco somos sirenas.
Bueno, arrancamos la columna de Comunicación Sexista hoy desde acá. Desde
no sexista, perdónenme.
De Comunicación No Sexista, disculpen. Estaba emocionada porque hoy pude venir.
Sí, exactamente. Ah, sí. Se lo dejó su salud.
Sí, sí, la verdad que los climas y cada vez el avance del embarazo se complica.
Sí. ¿De cuánto estás ahí?
7 meses.
15 meses.
Creo que la conocí
embarazada. Sí,
no, igual aclaremos que me conocen hace más de 4 años. O sea, debería tener una panza.
Por eso está.
No.
Chiste.
Algo bastante complicado. Bueno, no, hablando un poco de todo, ¿no? Ya que estamos hablando de la salud, venía a traer la ley de partos que tenemos hoy por hoy las mujeres. Más que nada para compararla sobre mucha, últimamente se estuvo hablando de parto humanizado y parto respetado, ¿no? Marcar las diferencias un poquito y poder discutirlas, ¿no? La diferencia de, o sea, lo que plantea el parto humanizado es de que las mujeres puedan tener a sus hijos como nuestras antepasadas, en sus casas, sin ayudas de nadie, rodeadas de su familia, podríamos decir, ¿no?
Tema controversial, ¿no? Porque sí. Genera es como, genera amor y odio inmediatamente y muchas veces hay la desinformación.
Sí, igual, digamos, más que nada de que el parto humanizado hoy por hoy es muy difícil de llevarlo a cabo. En sí, tengamos en cuenta de que muchas de nuestras antepasadas murieron por tener a sus hijos en lugares, digamos, en sus hogares y en los lugares que no son, donde no pueden recibir por lo menos una atención primaria. Segundo, porque los hogares hoy por hoy, ya si tenés un perro, un gato, no está todo puro y esterilizado para la llegada de un niño. Y que si estamos rodeadas solamente de nuestros seres queridos y familiares, si tenemos algún tipo de complicación, ninguno, a menos que tengamos un marido médico, va a poder auxiliarnos, ¿no?
Sí, sí, ahí lo que pasa, ¿no? Mucho con... Muchas veces con este tema es, más allá de lo que decíamos, la desinformación, también otros te pueden decir, digamos, defensores de esta forma de tener los chicos en el domicilio, decir que la salud pública y la salud en general no está muchas veces, no es de lo mejor que podamos tener y tampoco están garantizadas todas las normas de seguridad para que una mujer tenga un bebé, ¿no es así?
Sí, de hecho es uno de los motivos por los cuales también salían las personas que salían a defender el parto humanizado a defender su postura, a lo cual a nosotros yo por lo menos mi postura es defender el parto respetado, que hoy por hoy en muy pocas clínicas se puede llevar adelante, que esto es, justo en el parto respetado es donde entra la ley. No, el parto respetado indica de que la mujer pueda tener a su hijo como ella lo desea, digamos, si ella quiere caminar a la hora para dilatar, lo puede hacer, de que ninguna clínica o hospital tiene que, ningún médico tiene que obligarla a tomar algún tipo de medida extrema para apurar el parto o atrasarlo. Digamos, o obligarla a una cesárea o algo de eso, sino informarla para que ella pueda elegir las diferentes alternativas que tenga en ese momento. La ley 25.9.29 está vigente desde el 25 de mayo de agosto de 2004. La ley se debe aplicar tanto en el ámbito público como privado y dice, que su segundo artículo, que durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto, la mujer tiene derecho a ser informada de todas las intervenciones médicas, de manera que pueda decidir sobre las diferentes alternativas libremente. Después dice que debe ser tratada con respeto y de manera individual y personalizada, de manera que respeten y consideren sus pautas culturales. Cuando yo leía esto, me más que nada de que la traten de forma individual y...
Sí, y me piensa que hay partos grupales, no entiendo.
No, yo me vino a la mente algo por una compañera conocida, enfermera de el hospital de Rodríguez, donde nos contaba una situación donde dos mujeres estuvieron pariendo en la misma camilla.
No. Ah, es terrible.
Así que, más o menos para que veamos cómo hoy está nuestra salud.
Claro, entonces salvedad no es una obviedad, digamos. Está bien que se haga.
Claro, digamos, estamos un poco al horno para poder tener en vigencia nuestra ley. Digamos, más que nada porque no tenemos preparados nuestros centros de atención, ¿no?
Exactamente. Y ni hablar de la maternidad.
No, obviamente de que una maternidad de que está todavía en el veremos, que no está atendiendo a los partos.
Segunda etapa, bueno, sí, todo, sí. Ya sabemos.
Estamos en un poco complicados. Bueno, después dice que al momento del parto puede estar acompañada por alguien de su confianza y de que puede tener a su hijo o hija al lado de ella durante toda la internación. Algunas cosas que yo quería traer más que nada es para criticar un poco las clínicas del oeste, ¿no? Sí. En la clínica modelo de Morón, las mujeres cuando llegan, no importa cuándo tengan dilatación, la dilatación para que un bebé nazca tiene que ser de 10, sí, de 10 centímetros, pero no muchas llegan directamente con los 10 centímetros, siempre llegan con mucho menos. En la clínica modelo de Morón y en la clínica provincial de Merlo, no importa cuándo tengas dilatación, vos llegás a la clínica, te ponen el goteo, que el goteo lo que te hace es provocarte contracciones artificiales, y te ponen la epidural para que no te quejes. Digamos, acelerar el proceso lo que más se pueda para que una mujer pueda tener a su hijo. Digamos, la epidural en un parto natural no es necesaria.
Claro.
Solamente es necesaria a la hora de una cesárea, porque obviamente como hay que, es una cirugía y hay que cortar.
¿Qué sería una anestesia?
Claro, es una anestesia que se pone en la columna, en la espalda de la mujer, y la duerme de la cintura para abajo. Después tenemos, bueno, en el hospital de Moreno, aparte de los casos de mujeres que han tenido embarazos de bebés muy grandes y las han hecho tener parir por parto natural, implicándose a todos los peligros que esto implica, como desgarros, que se quieren las caderas, podemos así un montón de casos. De hecho, hay un caso de un juicio de una chica del barrio 2000 que falleció por este sentido en su segundo embarazo. Tenemos de que en el hospital de Moreno te hacen la episiotomía, que es el pequeño corte en la vagina para que salga la cabeza del bebé, sea necesario, aunque no sea necesario. Te lo hacen igual.
¿En dónde?
Hospital de Moreno. Ah. O sea, lo hacen de rutina. Claro. Si vas a parto natural, para acelerar el paso, también. Hacen el corte, aunque no sea necesario, para que la cabeza del bebé salga más rápido.
Muchas veces parece que se olvidan que estamos tratando con personas.
Con personas.
Que, digamos, el tener un bebé es algo que tiene que tener, digamos, todo un marco, me imagino, no, sin ser padre siquiera y si mucho menos siendo varón, un marco de contención. Y vos nos estás contando que es prácticamente algo que se toma como un trámite muy a la ligera y en muchos casos con secuelas que pueden ir de por vida, ¿no?
Sí, en sí, lo que yo quería intentar hacer hoy es poder traerles la ley, la 25.929, para todas las futuras madres que la busquen, que tienen derechos a la hora de ir a tener. Lamentablemente, la mejor forma de tener a nuestros hijos sin ningún desgarro y sin ningún peligro es como tienen nuestras queridas hermanas bolivianas, que es en cuclillas, evitan desgarros y evitan un montón de infecciones y de peligros. Pero hoy por hoy, acá en la Argentina, y por lo menos en Buenos Aires y en el Gran Oeste, no tenemos ninguna clínica que ponga en práctica esto. De hecho, no están preparadas para esto. Por eso es que todas tienen en acostadas.
Perdón mi ignorancia. Porque yo,
sí.
¿En cuclillas es?
Sí.
¿Y cómo es? No entiendo cuál es la postura.
Digamos, ¿vieron cuando los jugadores de fútbol se agachan? Cuando estás... Las rodillas, podríamos decir que la cola en los talones tenemos que apoyar.
Ahora sí.
Entonces, de esta forma hay mayor... Sí, corregime si me equivoco. Insisto, soy varón y no soy padre tampoco. Se dilata más y es más... el canal de parto, digamos, es más fácil la salida del nene.
Claro, está mejor abierto, podríamos decir. Como que es más cómodo. En el único lugar, que encima esto es en Capital, en la Clínica Álvarez, es el único lugar donde está teniendo avances sobre esto, sobre esta ley y sobre este procedimiento para tener a nuestros chicos.
Sí, es también es un tema que muchas veces no se toca, muchas veces no, generalmente no se toca la atención que reciben las madres, las chicas que van a tener sus bebés y las diferentes formas. Es un tema muchas veces negado y sabemos que es un maltrato que poco tiene que ver, digamos, con lo que es la llegada de un niño al mundo, ¿no? O sea,
claro, sí. Bueno, con esta ley lo que nosotras tenemos el derecho es de exigir que nos traten con respeto, cosa que tampoco pasa muchas veces cuando vamos, sufren muchas madres, muchas futuras madres sufren el maltrato de las enfermeras. Obviamente, no sé, se me viene a la mente muchos casos de enfermeras que tratan mal si te quejas mucho o si te duele demasiado, digamos, ¿no? La ley también dice de que todas las mujeres tenemos derecho al parto natural y a que nos respeten nuestros tiempos biológicos. Así que ya lo que está haciendo la Clínica Modelo y Provincial de Merlo y de Morón es contra la ley. Uh-huh. Así que es para tenerlo en cuenta, podemos denunciarlo también. Y obviamente de que si nosotras sabemos cuáles son las leyes que nos protegen, tenemos más oportunidades a la hora de elegir.
Siempre el conocimiento de las cuestiones que nos hacen, digamos, como ciudadanos, va a ser mejor nuestra calidad de vida. Y esto que muchas veces, insisto, con el nivel de desconocimiento de gran parte de la sociedad, y que es un tema que tranquilamente se podría poner en discusión, digamos, a través de los medios masivos, etcétera, eso no se da. Y es un problema. Es un problema porque es tan natural como morir, ¿no? La vida. Eso, de eso se trata. Y que hoy por hoy no se conozcan las diferentes alternativas para que las compañeras puedan dar a luz es un problema. La verdad que no nos hemos desasnado, no sé, vos, Juan, de sí. Un montón de cosas que desconocíamos, ¿no? Y que, o sea, y que de ser oyente también lo hubiésemos disfrutado, así que estamos muy contentos.
Sí.
Nos vamos sabiendo cosas y
es,
nuevas.
Sí, es información que por ahí uno no tenía o no sabía, digo. Uh-huh. Y que, como decía José, digo, al ser hombre no nos pasa o no lo tenemos en cuenta, digo, que me parece que sí hay que tenerlo en cuenta, digo, porque es importante.
Sí, de hecho también a la hora, muchas veces los padres cuando quieren presenciar los partos y no los dejan, ahí también están vulnerando un derecho de ellos. Así que está bueno para tenerlo en cuenta también. Pero bueno, aparte de traer esta información, quería traer unas fechas culturales para las vacaciones.
Relacionadas a la perspectiva de género, tengo entendido.
Sí, obviamente.
Como no podría ser de otra forma. Una cosita antes que acá posteamos en el Facebook, en el muro de Ocupen su localidad, ahí, digamos, la ley y algunas cuestiones, digamos, lo principales, los puntos más resaltantes, resaltamos los puntos principales de dicha ley, así que ahí si lo quieren mirar y compartir, y después algunas cuestiones más curiosas, digamos, que hemos subido a nuestra página de Facebook. Diga usted.
Bueno, este sábado 20 va a estar el reestreno de La Mosquita en La Casona, 20 horas, en Merlo es esto, Calle Real 1300 entre 25 de mayo y Alem. A partir de las 20 horas la entrada va a estar 15 pesos, así que están todos invitados, todos los que quieran venir a La Casona de Merlo, Calle Real 1300 entre 25 de mayo y Alem. Después, para seguir de gira, podemos decir
gira teatral y cultural.
Y cultural, obviamente, todo con perspectiva de género. Tenemos el 21, el domingo 21, en la Casa de los Nadies, a partir de las 16 horas. Sin Coronas, que es una obra teatral infantil. Dos funciones va a haber ese día. La entrada está a 5 pesos para los niños y 10 para los adultos. Una de las funciones es a las 4 de la tarde y otra a las 5 y media. Así que bueno, va a haber buffet y toda la cosa. Así que traigan a los chicos, la verdad, muy divertida la obra. Y una salida económica y obviamente con perspectiva de género, que es lo interesante.
Con un mensaje que nos deja. ¿Alguien tiene algo más para decir que no pueda esperar hasta la semana que viene?
No. En realidad sí, tenemos un montón de cosas, pero se nos acaba la hora.
Exactamente.
Pero porque el tiempo es tirano.
Igual que el intendente de Merlo. Es así. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos desde Ocupen Su Localidad por la 90.1 Radio Recuperada. En la producción, Florencia González. En los controles, operador Matías. Y ¿quién les habla? José Ferreira, Juan Soto y Natalia Sanabria. Nos despedimos así, coloquialmente, hasta la semana que viene.